Momento de una nueva entrevista, en este caso con la economista de FADA, Natalia Ariño. El impacto impositivo en los precios de la carne, cómo se distribuye y la cadena de costos en los valores finales, el comparativo con 2021 y el proceso histórico. Natalia Ariño, economista de FADA, en diálogo con Infoport Radio.
Sí, Pablo, bien, como comentás vos, es un trabajo que nosotros hacemos semestralmente sobre cómo se componen los precios de la carne, la leche y el pan. Particularmente en esta edición, nosotros hicimos hincapié en lo que es la carga impositiva en los precios que nosotros pagamos cuando compramos el kilo, por ejemplo, de pan o un sachet de leche o un kilo de carne. En ese sentido, vemos que uno de cada cuatro pesos que nosotros pagamos son impuestos, que es una suma muy importante y una mochila muy importante al momento de comprar estos productos. Particularmente, por ejemplo, en el caso de la carne, estos impuestos representan el 28% del precio final, que estos serían aproximadamente unos 150 pesos, y que incluso representa más que la etapa del engorde, por ejemplo, la etapa del feedlot, incluso casi como la etapa de la cría, que es la etapa en donde, bueno, se requiere por lo menos más de 2 años para poder producir un ternero, y incluso la etapa más costosa de toda la cadena de producción.
Además de los costos de producción, ¿qué otros ítems componen el precio final?
Bueno, además de los costos de producción...
Perdón, de los costos impositivos, a eso me refería. Además de los costos impositivos, ¿qué otros ítems componen lo que es el resultado final del costo de evaluación o de producción de cada uno de los sectores?
Bien, nosotros tenemos en cuenta también los costos de producción, propiamente dicho, de cada uno de los eslabones que componen la cadena. Estos son los costos de producción de las etapas primarias, de la industria, del comercio, y también tenemos en cuenta el resultado económico que tiene eso, entonces, cada una etapa. Entonces, la sumatoria de esos costos de producción más el resultado económico es lo que nos da a nosotros la participación que tiene cada actor de la cadena o cada eslabón sobre el precio final. Y, por otro lado, los impuestos. Por ejemplo, en el caso de la carne, como te decía recién, el 30% del precio final lo compone la cría. A eso se le suma un 27% del feedlot, que es la etapa de engorde, como te decía recién. Se le adiciona un 6% del frigorífico, un 9% de participación de la carnicería y el 28% que les mencionaba, de impuestos. En el caso, por ejemplo, de la leche, que es otro producto, de consumo básico de las familias argentinas, ahí vemos que los impuestos, por ejemplo, representan un 26% del precio del sachet de leche, que esto sería más o menos unos 18 pesos, por ejemplo. Y también, si vemos qué participación que tiene cada una de las etapas, tenemos el tambo con un 35%, que en términos históricos está en un buen nivel porque ha tenido una recomposición del precio del tambo, que si bien no alcanzó para hacer, para que el tambo por ahí esté mucho mejor de lo que ya viene, porque viene sufriendo bastante todo este último tiempo, esa recomposición del precio no alcanzó para cubrir todos los costos operativos, pero en términos de participación del precio final está en un nivel más alto respecto a periodos anteriores que estaban por debajo. A eso se le suma la industria, con una participación del 33%, y el comercio en un 6%. Todo esto cuando analizamos el sachet de leche. Si vemos el comercio, por ejemplo, por ahí llama la atención que sea solamente un 6% respecto a los otros eslabones. En este análisis hemos detectado que el comercio, cuando solamente se toma en cuenta con márgenes negativos, que trata de ir compensando ese margen negativo con otros productos lácteos, como por ejemplo el dulce de leche o los quesos, la crema, la manteca, etcétera, que por ahí tienen un mejor margen de venta, y no tanto así el leche, que por ahí es más un producto gancho, un producto de consumo masivo, que hace que el consumidor compre sachet o leche y compre otros productos lácteos también.
Cuando se plantea el contexto impositivo, ¿qué impuestos se cobran sobre la producción?
Bueno, ahí nosotros tenemos en cuenta en tres grandes bloques, por mencionar de alguna forma, los impuestos nacionales, los provinciales y los municipales. Dentro de lo que son los impuestos nacionales, por ejemplo, tenemos lo que es impuesto a las ganancias, impuesto al valor agregado, que es el IVA, y los impuestos a los créditos y débitos. que en los tres productos representan más del 70% de los impuestos nacionales. Después los impuestos provinciales están principalmente representados por ingresos brutos e inmobiliario rural, y los impuestos municipales tienen que ver más con las tasas, con, por ejemplo, la tasa de comercio e industria o alguna tasa vial, dependiendo la provincia. Pero en términos generales, el impuesto al IVA, por ejemplo, es el impuesto que mayor participación tiene en el total de los impuestos que nosotros pagamos por ese kilo de pan, por ese kilo de carne y por la leche.
Son impuestos que, si uno lo compara con otros países de Latinoamérica y del mundo, ¿resultan más cuantiosos en la Argentina? ¿La carga impositiva es mayor que en otros lugares?
Bueno, hay algunos ítems, algunos tipos de impuestos, por ejemplo, que son particulares también nuestros. Por ejemplo, el IVA es un impuesto, como te decía, el que mayor participación tiene y que en definitiva termina cayendo sobre el consumidor, por ejemplo. Después otro impuesto importante es el impuesto a los créditos y débitos, perdón, el impuesto a los ingresos brutos, que tienen ese efecto cascada, por representarlo de alguna forma, ¿no?, en donde se van cobrando en cada una de las etapas del sistema de la cadena de producción, y eso se va acumulando. Entonces, de pronto se paga ingresos brutos en la producción primaria, bueno, que depende de cada provincia, algunos están exentos, otros no. Pero después, por ejemplo, en la parte industrial se cobran ingresos brutos, en el comercio, y cuando te das cuenta, en la sumatoria representa una parte muy importante, que en algunos casos es el segundo impuesto más importante que pagamos cuando pagamos estos impuestos. O sea que en términos comparativos con otros países, la carga impositiva de Argentina es elevada.
Cuando se plantea la situación de los réditos que quedan en la etapa final de la cadena, uno piensa, por ejemplo, en los supermercados, ¿esto se puede advertir en este informe?
Bueno, justamente es algo que siempre sorprende cuando nosotros presentamos este trabajo, esto de que muchos dicen, bueno, pero al final ¿quién se queda con la mayor parte del precio? ¿O quién tiene la culpa? Esas cuestiones así. Y en realidad, por ejemplo, como te decía, en la leche nos da, por ejemplo, que en el análisis, el comercio, en el análisis que hacemos nosotros, el sachet de leche tiene pérdida, y que trata de buscar una estrategia de compensar esa pérdida con otros productos lácteos. Por esto que te decía, que la leche en definitiva termina siendo un producto ancho, pero que además, en estos últimos meses, mejor dicho, desde el año pasado, se ha dado en un contexto en donde, por ejemplo, estaban los precios máximos, en donde la leche no ha podido variar en su precio, más allá de un poco nomás que se le ha permitido. Entonces eso también ha sido un techo para, por ejemplo, los supermercados o el comercio, a la hora de actualizar el precio en función también de la inflación. Y también, por ejemplo, desde el año pasado, durante gran parte del 2020, estuvo lo que fue la compensación del IVA a supermercados, por ejemplo, con esto de que no sé si trasladar el IVA al consumidor final por el contexto de pandemia y que estuviera por ahí absorbido por medio del supermercado, que después fue compensado por el gobierno. Y otro ejemplo, por ejemplo, en este análisis, para la redundancia, es la de la carnicería, que en esta oportunidad también nos dio en el análisis como una rentabilidad muy baja y en algunos casos negativa al momento de, bueno, de vender la carne. Y esto también tiene una explicación porque, como hemos visto, el precio de la carne ha aumentado bastante en los últimos meses, incluso por encima de la inflación anual, pero sin embargo el comerciante no llega a un punto que no puede actualizar los precios al nivel de lo que viene a lo mejor en las etapas anteriores de la cadena productiva, porque justamente se enfrenta a la situación del consumidor y del cliente que ve su poder adquisitivo deteriorado, porque en términos reales, hoy por hoy los salarios tienen menor poder de compra. Si antes a lo mejor podíamos comprar con la misma plata 3 kilos de carne, por ejemplo, hoy podemos comprar menos, 2 kilos o 1 kilo. Entonces, yo creo que esto también en muchos casos le ha puesto un techo a la carnicería al momento de actualizar los costos y los precios, y le ha generado también, en algunos casos, bueno, márgenes negativos.
¿Es posible reducir estos condicionamientos sin modificar el contexto impositivo?
Y bueno, a ver, yo creo que hoy por hoy la Argentina tiene un problema mucho más amplio que simplemente los precios, por ejemplo, porque se está hablando, se habla mucho de los precios de los alimentos, que aumenta, que quién se queda con qué parte de la torta, y en realidad tenemos por ahí un problema más de fondo que tiene que ver con la macroeconomía en general. Me parece que ahí el tema está en que quienes están a cargo de las políticas públicas puedan solucionar los problemas de inflación, que en gran parte vienen de la mano de el déficit fiscal que tenemos en Argentina y también de la emisión monetaria. Por supuesto que el esquema tributario o el esquema impositivo ayudaría y aliviaría no solamente a los consumidores, por ejemplo, reduciendo el IVA, por ejemplo, en la leche, hoy por hoy pagamos el 21% del IVA en la leche, cuando en otros productos, por ejemplo, en el pan se paga el 10,5% o en la carne el 10,5%, siendo que son productos de primera necesidad, y en el caso de la leche incluso hasta debería estar exento por ley. Por supuesto que, bueno, una reducción en el esquema impositivo aliviaría no solo al consumidor, pero sino también a la cadena, a toda la cadena en su conjunto y a los actores que conforman la cadena.
En particular, la producción porcina, ¿tiene características similares al resto de las producciones cárnicas?
Bueno, hoy por hoy la producción de carne porcina viene aumentando. De hecho, si lo comparamos, por ejemplo, con el primer trimestre del 2021 respecto al primer trimestre del 2020, la producción aumentó un 14%, y la participación de la producción de carne porcina entre las otras carnes, como la carne aviar y la carne porcina, también viene aumentando y hoy está en tercer lugar con un 12% de la producción. En términos de análisis de la composición del precio, por ahí nosotros no lo tenemos realizado todavía, esperemos poder sumarlo pronto. Pero bueno, sí también hay algunas cuestiones impositivas, como por ejemplo de ingresos brutos, que dependiendo la provincia es cuánto se cobra, algunas cuestiones de IVA técnico en esto de a cuánto se vende, por ejemplo, la carne porcina y respecto a el IVA que tiene que pagar cuando compra en insumos a lo largo de la cadena. Hay cuestiones más específicas que, bueno, por el momento no están, no lo tenemos estudiadas como sí lo tenemos en la carne de... en el caso de la carne vacuna, y bueno, esperamos poder hacerlo pronto.
Te hago esta última consulta. La evolución del impacto de los distintos ítems que forman parte de la cadena que termina componiendo o que compone ese precio final, más o menos ha dado los mismos porcentajes en el último tiempo, la participación del Estado es cada vez mayor, hay otros ítems que impactan más fuertemente, digo, si uno hace un comparativo interanual o de los últimos meses.
Bien, en términos generales, la participación de los eslabones sobre el precio final suele ser similar, no tiene grandes cambios. Digo, la participación de los impuestos, por ejemplo, siempre ha sido en promedio la cuarta parte del precio que pagamos, ¿sí? En torno a un 28, 25. Por ahí hubo algunas variaciones, como te decía, por ejemplo, cuando el año pasado hicieron esa quita en la leche, por ejemplo, del IVA, bueno, ahí se redujo bastante la participación de los impuestos, pero que luego que volvieron a restaurar el IVA, volvió a aumentar nuevamente. O sea que fue momentánea esa mejora, digamos. Y después, por ejemplo, en el caso de la leche, la participación del tambo también aumentó 5 puntos respecto al último informe que hicimos por esta mejora en términos del precio que les mencionaba. Pero en términos generales suele suceder que las participaciones siempre se mantienen. En el caso del pan, por ejemplo, ahora que me acuerdo, el trigo representa el 13% del precio final del pan. Y en actualizaciones previas, en informes previos, siempre rondó entre el 11 y el 13%. No hubo nunca ningún nivel, porcentaje por encima de esos valores.